¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un episodio sin pelos en la lengua donde mi amigo Alex y yo, su servidor César Borrayo, platicamos de todo lo que está sucediendo en el mundo del Jiu-Jitsu. Y antes de entrar a la plática, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Kings México, la marca de mayor prestigio en el mundo. Ya la puedes adquirir en tu país para que llegue hasta la puerta de tu casa. Entra a kingsmexico.com y utiliza el código de descuento Pasando Guardia, todo pegado, para que recibas tus productos. También muchísimas gracias a Yeke. Yeke son unas pastillas de hígado de res de libre pastoreo. Es algo que yo llevo tomando un año y es lo que me mantiene activo, listo para entrenar siempre. Te sientes vivo, tiene muchísimas vitaminas, por si no lo sabías. El hígado es la comida más llena de vitaminas en el mundo. Que no te engañen, no es ninguna hierba, no es ninguna verdura, es el hígado, el más rico en vitaminas. Así que una prueba de eso es la naturaleza. El lobo, cuando cazan en manada, el hígado está reservado para el lobo alfa. Así que adquieran el suyo, lo pueden pedir en Bodega BJJ o en presionidiamantes.com, que también son parte de nuestros patrocinadores. Adquiere equipo Nogi o apparel, también tu parche de Pasando Guardia en presionidiamantes.com. También te funciona el mismo código Pasando Guardia al último para que te den un descuento. Y por último, Bodega BJJ, la tienda de mayor confianza en México, con 10 años de confianza de los compradores, con 4.9 de 5 estrellas de satisfacción. Así que lo que necesites, ya sea mat, tape para dedos, gis, rash guards, shorts, guantes para striking, lo que tú necesites, ve a redes sociales y busca Bodega BJJ. Ahora sí, vámonos sobre la plática. ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Ya hacía rato que no hacíamos un sin pelos en la lengua, pero aquí estamos con el buen Alex. ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, César, gracias a Dios. Ya entrenando al 100 acá en Acapulco, ya las cosas se están resolviendo. Todavía no hay semáforos, pero ahí vamos, poco a poco.
Pues mientras esté lo básico, ya lo demás es lo de menos, lo bueno.
Comida, entrenamiento y trabajo, ya.
Ahí está, excelente, carnal. Pues bueno, estamos de vuelta, tenemos varios temas por ahí. Si los empezamos por orden cronológico, creo que lo último que nos quedamos es ya nada más lo
en último. La IGA.
Lo último que sucedió en el AIGA, pues como ustedes vieron, el equipo de Presión y Diamantes dio muy buen show, sí. Pero al final, pues, se topó con pared contra los de Daguestán. ¿Tú cómo lo viste eso?
Me levanté tempranito. Para verlos, los estaba viendo ahí en Flow Grappling, y la verdad, la primera tanda de luchas me gustó bastante, me sorprendió el nivel de toda la raza mexa que fue, bueno, todos latinos, porque no todos eran mexicanos. El primer triángulo que dejó dormido no, eso fue la segunda, ¿verdad? Pero todos sí. Sometieron, creo que solamente uno no sometió,
ajá.
Adrián, pero como que ya su lucha fue muy buena. No, la verdad es increíble. Ya en la segunda sí estuvieron más cañones los de Dagestán, y se vio en su lucha, era una lucha un poco más cerrada la de ellos, pero no, increíble el papel que hicieron, dejaron el nombre del equipo en alto, la verdad.
Sí, fíjate que los organizadores muy contentos con el equipo, muy contentos con la actitud, la forma de ser del hispano, ya sabes, sin querer, o sea, nada forzado, pues uno es argüendero y todo, y pues a ellos les encantaba la manera en la manera que éramos, ¿no? Entonces hay que entender que pues allá Kazajistán está pegado a por allá por Rusia, y pues es otro tipo de forma de ser. Y ellos súper contentos, estamos invitados de nuevo para la segunda vuelta. la segunda, bueno, vendría siendo la siguiente temporada. Y pues sí, la primera luchas fue en contra de un equipo de, en su mayoría, búlgaros. Y pues bueno, nos fue muy bien. Fueron 7 luchas, 6 sumisiones. Todos cumplieron con su parte, dieron un gran show, pero pues bueno, al siguiente día fue la parte difícil. Los de Dagestán, pues es un tipo de lucha muy cerrado. Ellos en la manera en que, para empezar, pues ellos son muy pacientes y buscan el derribe. O sea, para empezar, las reglas benefician al derribe. Si tú llegas y jalas guardia, pues es un negativo, ¿no? Entonces, parecido al ADCC. Entonces, ellos al ser luchadores desde niños, pues ya tienen esa parte muchísima confianza y francamente nosotros no teníamos a alguien que dijera, ¿sabes qué? Es luchador o fue luchador. Por ejemplo, alguien que quiso entrar con nosotros ya que pasó todo esto fue el monstruo. ¿Te acuerdas del monstruo, el de Honduras?
Sí, claro, sí. ¿Y cómo le fue? ¿Por qué?
El de Checkmat. Bueno, él quería entrar al equipo de Presión y Diamantes, pero por cosas ahí de salir del país no pudo. Pero yo digo, alguien como el monstruo, yo sé que sí le hubiera luchado duro a cualquier daguestaní y quien quite y hasta superior podría ser. Entonces, no había esa confianza, entonces ellos iban al derribe o al negativo y ya estando en el piso, ellos se sientan en cuclillas, cabeza hacia adelante, codos pegados al cuerpo y ya es difícil entrar a su juego. De hecho, algo que sucedió fue uno de los del primer equipo que les ganamos se acercó a nosotros y nos dijo, mira, yo he luchado con ellos muchas veces porque son del área, me los he topado en los ADCCs de acá de Europa del Este, etcétera, etcétera, y tienes que darles pelota. Si no les das la idea de que ellos pueden entrar por una, ya sea una sumisión o incluso darles el pase de guardia, van a jugar bien cerrados y te van a jugar a los puntos, no te van a dejar hacer nada, es bien difícil someterlos también. Entonces, efectivamente, eso fue lo que sucedió. Jan fue el primero, la verdad, el venezolano, creímos que ya entrábamos con el pie derecho y a lo mejor a ganar, porque ya ves que lo durmió con un triángulo, pero después de ahí ya se nos complicó todo, así que perdimos con ellos y creo que funcionamos como conejillos de indias como experimento para después el Eurotrash ver cómo buscar esos hoyos, ¿no? En su juego para poderles ganar.
Sí, y ya tienes, ya saben dónde va a ser la siguiente temporada, o todavía no les dicen dónde.
No lo han dicho, pues apenas están en el segundo evento que va a ser en Brasil en mayo. Y pues también salió otro equipo hispano, que son los Andinos, que es una mezcla de atletas de Perú, de Argentina y de Chile. Y de hecho, aquí tengo ya la lista. Tenemos en menos 60 a Tomás Sánchez, en menos 65 a Lucas Tomás Canto, en menos 70 Lucas Galbucera, menos 76 a Pipo Chiape, que es de Chile, Francisco Cuneo, en menos 83, en menos 91 Eduardo Castillo y en más 91 al Nicolás Torne. No anunciaron quiénes son sus refuerzos. Es importante llegar con unos 3 refuerzos, aunque sea, por si alguno se te lastima. Porque allá en por ejemplo, en Turquía, los franceses tenían todos los pesos, 2 atletas, como 4 coaches, masajista, iban, pero si bien armados. Pero el que iba a estar en menos 60 no dio el peso, entonces quedó eliminado y ellos siempre empezaban con menos una derrota. Entonces, si nos están escuchando por ahí el equipo de Andinos, les recomendamos que se lleven 3 refuerzos, uno que sea en menos 60, que pueda luchar en más 65 o cerca de 70, otro en 70 más y uno por ahí más pesado, en 91. Pero, pues a ver cómo les va. Eso sí, está bien duro en Brasil, porque pues tenemos un equipo de lucha libre, tenemos un equipo de Melky Galvao, uno de Alliance Sao Paulo con este, ¿cómo se llama? Michael Lange.
Ajá. Lange.
Tenemos un equipo de Demian Maya y un equipo por ahí de una marca de kimonos también de Vogue. Entonces, sabemos que va a estar duro.
Pero en total, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo sentiste las reglas del torneo? ¿Cómo sentiste la dinámica? ¿Te gustó? ¿Preferirías que fuera más tipo, que premiara más la sumisión y no tanto la lucha? Que hubiera más penalizaciones cuando están atacando, cuando están, deteniendo mucho la lucha por estar en cuclillas? Porque yo acá viendo en la tele me sentía desesperado de que lo están holdeando tanto.
Sí, pues mira, yo siento que para el formato que es por equipos está bien, porque te lleva a la emoción de ver quién gana cuatro luchas y quién gana tres. A veces el asunto de los rounds tiene sus pros y sus contras, porque hay veces que se está llegando al round 5, ya tiene una sumisión que nomás faltan 30 segundos, suena y se acaba, pues se te acabó tu oportunidad. Entonces yo siento que a veces 5 minutos puede ser muy corto. A mí en lo personal me gustaría que fuera un solo round de 10 minutos y ya, no, no, nada de regresar a la esquina y todo, que te digo, también tiene lo suyo porque trabajas en la estrategia, toma poquita agua, etcétera, etcétera, pero se me hace bien, creo que sí han pensado en varias cosas los de AIGA y pues ahora sí que lo más importante y lo que están haciendo es de que van a dar $1,000,000, entonces, en premios. Y eso va a estar grande. En Estados Unidos se escuchan que vienen equipos de Atos, viene Ten Planet, muy posiblemente el B-Team. Y bueno, yo le pregunté a Bodoni ahorita en Querétaro que si iban a tener el equipo de Modolfo de nuevo y dice que nada está escrito, tampoco me quiso decir si Danaher iba a ser un equipo, que es una posibilidad porque pues Danaher podría tener su propio equipo y ya con algo así como $1,000,000.
Oye, pues yo creo que sí, así lo van a terminar metiendo y ahí ya le va a quitar unos candidatos al equipo de Modolfo. La verdad a mí sí me pareció bien, me gustó el formato y todo. Lo que me encantó fue pues que estaba luchando gente que era conocida de tal el circuito mexicano, hispano, y no, y para adelante, $1,000,000 es bastante dinero entre los competidores, es muy buen dinero, más si eres de estos rumbos de por acá. Hablando
Sí,
de
claro.
Bodoni, ¿cómo les fue en Querétaro, César?
Estuvo muy bien. Esta vez yo fui y vine express. Estuve un ratito con el seminario de Víctor Hugo, luego otro ratito con Bodoni, los vi rolar, pues ya te imaginarás. Pues son buenísimos. Uno es campeón absoluto cinta negra y el otro es campeón de ADCC. Entonces, felicidades ahí a Iván Burgos y a todo su equipo por traer a gente de ese calibre. Y pues son unas bestias y qué bueno que vienen para que pasen esos pequeños tips, esos detallitos. Algo que hablé con Víctor Hugo es de que son esas cosas pequeñas que hacen que funcionen las cosas al más alto nivel, esos centímetros, esos pequeños espacios. Entonces estuvo súper bien, todavía seguimos sacando por ahí algo de material.
No, pues qué bien. ¿Cómo sentiste de la asistencia? Sí, está respondiendo bien la gente, están asistiendo.
Sí, yo pienso que sí estaba lleno el gimnasio, que no es el más grande, pero creo que sí es de los más grandes de la ciudad de Querétaro. Y creo que sí hubo buena asistencia, vi gente de todo, tanto gente que por hobby, maestros que solo dan clase, competidores, de todo. Entonces todos estaban interesados en aprender, que es lo más importante. Y pues no es lo mismo un seminario de 2, 3 horas a un campamento completo de 3 días. Entonces, yo pienso que es muy buena inversión para quien quiera mejorar su juego.
Oye, y hablando del seminario, ¿qué tal está el seminario? ¿Tú ves como que las técnicas que están pasando, sí es acá la salsa secreta o sientes que holdean mucho ahí el conocimiento porque está el del otro equipo o tal vez alguien está grabando y no le gusta pues, pasarlo más nuevo, por así decirlo? Que a mí me ha
Bueno,
tocado, César, una vez me tocó un muy mal sabor de boca en un seminario en Ciudad de México, no voy a decir quiénes fueron los que vinieron.
pero sientes que no te pasaron la
No, pues
información.
enseñaron un berimbolo y ya, un berimbolo y una variación y yo, pues en realidad todo fue lo que todos dijeron, que pues queríamos ver los crab rides y todo eso, y pues no hubo nada de eso.
Órale, ok. Pues mira, yo siento que te están pasando. Es que no tengo idea si se están escondiendo algo, pues yo no lo sé. Entonces, lo que están enseñando, sí le encuentro mucho valor porque son cosas de centímetros. Por ejemplo, una de las cosas que enseñó Bodoni cuando yo llegué era un katagatame. Y pues todos podemos pensar, ¿sabes qué? Pues un katagatame es bien básico, pero los tips que dio y los detallitos que dio te dicen, ah, órale, esto hace que mi katagatame se vuelva mucho más eficiente. Y otra de las cosas, hay un control que estaba viendo de Víctor Hugo, bien interesante también, que digo, órale, esto yo nunca lo había pensado. Y sí, siento que sí hay valor en eso porque al final de cuentas, eso hace la diferencia entre un gran campeón a alguien que está cerca. Aparte, obviamente, de lo atlético, de cómo venga preparado y todo, es la efectividad de sus técnicas, el que no te le puedas escapar cuando ya te tiene.
Sí, 100%. No, pues está bien. Qué bueno que estuvo chido el seminario y todo. A ver si en una de esas voy a asistir. Mi profe una vez uno me comentó que estuvo muy bueno. Y pues ya será para el próximo. Querétaro me gusta la ciudad porque, como lo mencionaste, está céntrico para todos. Yo creo que haces lo mismo de la gente que vive en el sur a Querétaro que los que viven en el norte, en Monterrey, así, hacia Querétaro también.
Sí, la verdad Querétaro está muy bien, hay de todo, muy bonita ciudad. Yo nada más fui 2 días, el viernes fui a lo de Bodoni y Víctor Hugo y el sábado fui a algo bien interesante ahí de, pues táctico. En este
Ah,
caso
sí.
invitaron a Ángel Reyes, que es muy buen competidor, quedó campeón en el ADCC Open de Ciudad de México en expertos y pues bueno, a mí también me invitó. Arana se llama, él les hace videos a ellos y también entrena Jiu-Jitsu, pero está bien loco porque ese es un grupo de personas que pues en su mayoría son escoltas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Les platicó ahí Arana de que, ¿sabes qué? Tengo amigos del Jiu-Jitsu y todo, y su hermano también entrena Jiu-Jitsu, así como él. Y pues dijeron, ¿sabes qué? Invítalos y hacemos algunos de nuestros ejercicios y pues a ver qué podemos aprender mutuamente. Su grupo se llama Double Tap Tactical y yo ya había visto su sparring, que pues empiezan en la tierra y les avientan el cuchillo o el arma a 1 o 2 metros y vas por el arma a ver quién la agarra, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, empezamos ahí los ejercicios y pues están muy, muy, muy completos porque, por ejemplo, empezamos como que luchando y uno ya tiene el cuchillo en la cintura, pero tú no sabes, lo tiene escondido. Entonces estamos empezando a luchar un poquito y cuando da el silbato, esta persona va a sacar el arma. Entonces tú tienes que darte cuenta y ya sea que se la quites, lo controles o lo que sea, pero evitas que te pique, porque se acaba la lucha cuando te da 2, 3 piquetazos o un buen piquetazo en el torso o lo que sea, ¿no? No se termina si te lo da en los antebrazos porque pues puedes seguir, ¿no? Entonces, en general, a mí lo que me dejó de lección es de que tienes que olvidarte totalmente de lo deportivo en una situación de esas. Es 100% enfocarte en el arma. Otra cosa que me sucedió en los primeros rounds es que cuando le estaba queriendo quitar el cuchillo, agarré la navaja y ya me dijo el instructor, hey, ya te cortaste los dedos, ya no puedes usar ese brazo. Y yo, fuck, de que dije, sí es cierto, o sea, no, no me fijé y pues me confié que era de plástico el cuchillo y le quité de esa manera el cuchillo a mi compañero de sparring, ¿no? Cuando se lo pude quitar y pues en muy buena posición, pues ya habíamos terminado en el piso, ya lo tenía montado y todo. Y en otra situación también quería agarrar un Kimura, ey, esa mano ya no, porque agarraste el filo. Y yo, fuck, de que. Y le vas agarrando poco a poquito. Después, no sé, se trata de que ya tienes el mango del cuchillo y la otra persona tiene te tiene agarrado de la muñeca. Entonces va el silbatazo y empiezan las luchas. Y estuvo muy bien, o sea, porque es retroalimentación de las dos partes, tanto ellos. En cuestión de que, O sea, que te tienes que dar cuenta de que, güey, no, esto no es el mat, no va a haber un referee, no va a parar cuando tú quieras. Y por otro lado, te das cuenta de que efectivamente el saber jiu-jitsu te da una buena ventaja si lo haces correctamente, puede ser la diferencia entre vivir o morir.
Sí, tú te confías, le quitas el cuchillo porque es de plástico de donde sea y ya te rajaste todos los dedos y fuera un cuchillo de verdad, ¿verdad? Es lo
Sí,
que mencionas.
exactamente. O por ejemplo, un compañero que también era del jiu-jitsu. Estaba forcejeando con él, le toma la espalda, mete los ganchos,
Le dispara en la cara.
agarró un control y quiso meter un mataleón con una mano. El otro le arranca la pistola con las otras dos manos, se la pone por arriba y tas, tas, en la cabeza y se acabó. O sea, esos son cosas, son errores que no podrías cometer por el instinto de ir a someter. Si algo nos enseñan en el jiu-jitsu es de que posición y luego sumisión. Aquí es el arma y luego, después de que ya tienes el arma y luego encuentras la posición y el control, es quitarle el arma. No necesariamente vas por la sumisión, a menos que con la sumisión le puedas quitar el arma, como por ejemplo este ángel le quitó con una americana el cuchillo a alguien, o yo le quité el arma con un kimura. Ahí sí, porque la misma sumisión te ayuda a quitar el arma, pues.
Es como cuando estás haciendo combat o MMA, no vas a agarrar media guardia y quedarte abajo abrazado, ¿verdad? Te van a dar un lonche de golpes en la cara.
Sí.
Y fíjate, es bien loco como mucha gente que no practica jiu-jitsu siempre piensa que el jiu-jitsu deportivo no sirve en ese tipo de situaciones. Pero por supuesto que sirve, nada más que no vas a hacer el mismo jiu-jitsu que haces de puntos en una de esas situaciones, digamos, por ejemplo, y da lo mismo en MMA, en combat o en algo táctico. O sea, vas luego, luego a agarrar el arma 2-1. Aunque pierdas la posición, no importa, pero no sueltas esa arma. Pero de que te sirve, te sirve. Yo vi tus videos, te viste muy bien, la neta, ¿eh?
Pues ahora sí que el puro instinto y luego aparte el saber que no hay tiempo, hubo algunas luchas que se fueron a más de un
Por ejemplo,
minuto, te cansa un friego.
también la otra del chavo que lo tenía en el triángulo y ahí, ¡pum!, le quita el arma y ya se lo está apuntando, pero nunca lo soltó del triángulo. Ya tenía sus dos manos libres y él lo tenía al chavo agarrado por el triángulo, le quita el arma y te lo apunto en la cara. Y también hay que acordarnos que aquí se vale todo, digamos. Si estás forcejeando con él, digamos, en 100 kilos y está él encima de ti, pero el arma está lejos. Se para y corre por el arma, ahí se vale de todo, o sea, de que tú te pares
Sí,
y le
claro.
metas una patada para que se tropiece y tú le ganaste el arma o lo que sea, la neta es otra mentalidad, pero lo que yo digo es que de que sirve tu conocimiento de manipular un cuerpo o manipular un brazo, por supuesto que sirve.
Ah, sí, claro, porque yo ya veía, o sea, antes de empezar el round, ok, vamos a iniciar de esta manera. ¿Qué puedo hacer aquí? Entonces ya piensas como un grappler, ok, quiero evitar esto, quiero tomar el arma de esta manera.
La neta, a mí me gustaría ir a uno de esos, a ver si cuando ande ahí por Querétaro o que pases la página de los chavos, su Facebook o su Instagram para imparten clases o seminarios, estaría muy chido asistir a uno de esos, la neta.
Sí, sí lo recomiendo, síganlos por ahí a DoubleTap.Tactical para los que no los conocen. Y pues muchísimas gracias ahí a Miguel Arana y a Guillermo García, que fueron las personas que nos invitaron. Ellos, su especialidad son las armas, son los balazos, también hacen combate cuerpo a cuerpo porque pues es algo que tienen que saber, pero digamos que ellos son cintas negras en pistolas y en todo este rollo. Y pues lo poco o mucho que aportamos, los dos ganamos. Así que estuvo a todo dar esto.
Perfecto. Oye, en otras cosas, ¿qué fue lo que siguió después de eso? Los Panamericanos, no sé si los viste.
Sí vi algunos de los ganadores. Yo las luchas que vi, no me la pasé en Flow Grappling, pero sí vi los resultados.
Una de las mejores peleas fue la de, pues, el regreso de Mika Galvao para coronarse en la categoría medio. Todos sabemos que esa categoría medio es de las más cañonas en Jiu-Jitsu. es en donde están casi todos los nombres. Y pues para sacar a Andy Murasaki, lo que estamos esperando ahora todos el Mundial va a ser esa final, tú sabes, entre Mika Galbao y Tainan
Tainan.
Alpra. Sí, esa es la que, pues, esa va a ser la cereza del pastel del Mundial del 2024, la verdad.
Pues es la lucha que todo mundo quiere ver, que todos queremos ver. De hecho, Melky estaba hablando de eso y estaba comentando que, pues ahora sí que si nos toca la lucha de a gratis, dijo, que fuera en el Brasilero, que sería lo mejor. Pero él quiere que pues ellos ganen un buen dinero para darnos esa lucha, pues porque es algo que todos queremos ver. Y él dice, pues lo justo es que así como cuando Felipe Pena luchó contra Gordon y ganaron muy buen dinero, creo que sería justo de que ellos también lo ganen.
Sí, o sea, hablando de business, no le conviene a Mika ir al Mundial de la IBJJF y dar ese tiro que todo el mundo quiere ver, que ya se está calentando de gratis y hasta ir a pagar por poner su nombre en la línea, cuando todavía podría estar hasta resentido con la IBJJF por lo que le hicieron de que lo banearon por las sustancias, por el dopaje.
Sí, es que sabes que yo pienso que lo que quiere hacer Mika es ya dejar su nombre en la historia y hacer el Grand Slam. Esa es su idea, hacer el Grand Slam, ganar a DCC de ser posible y de ahí en adelante solamente recibir y cobrar, obviamente. Entonces, es algo que he platicado con algunas personas cercanas a él y fíjate, hablando de eso, pues Mika dicen que le lastimaron bien duro el pie en la primera lucha y que nomás no tapeó porque no quiso, pero que el resto del torneo, o sea, lo hizo con el pie muy jodido.
Pues sí, sí la vi y también vi que no tapió, la verdad, estuvo durísimo. No lo vi cojeando ni con tape ni nada, me supongo por estrategia para que no le atacaran de ahí, de ese pie, pero pues se rifó todo lo que siguió del torneo, la neta. El morro está cañón. Y fíjate qué
Sí.
importante eso que dijiste ahorita, no lo había pensado. ¿Por qué van a hacer la lucha de gratis en la federación que lo baneó? Mejor no voy al mundial, que ni me interesa como quiera, porque me tuviste baneado. Y el otro año me vuelves a banear si se te hincha. Mejor no voy, no te doy el prestigio a ti y yo gano mi dinero. Fíjate la importancia de tener un buen mentor en tu vida, ¿verdad, César?
Sí, pero es que yo pienso que cada quien, o sea, Mika quiere tener su nombre en la historia en cuestión de títulos también. O sea, y está bien morro, pues puede hacerlo de aquí a 10 años cuando él quiera, pero sabe que si en algún momento lo va a poder hacer, es ahorita que tiene, ¿qué? 21 años. Entonces va a tener las cualidades físicas, porque técnicas ya las tiene, de lograr un Grand Slam. Y sería un super Grand Slam si logra el ADCC también. Creo que el único que lo ha logrado, si no me equivoco, fue Cobriña. Así de esa
A
manera,
ver,
en ganar todo.
sí fue Cobriña, pero no ganó el AFC porque no fue el mismo año del AFC. Aparte de que ya solamente lo ganó una vez y luego ya traía a Rafa atrás de él.
Sí, no, sí, eso fue después,
El que
pero
hizo
según
Cobriña
yo
fue
sí fue algo así, o sea,
el de
no,
Cobriña fue
fue un
puro
año.
IBJJF.
Y el ADCC también, no estoy seguro si fue ese año o si hay algunos meses, pero sí sé que lo logró hubo un año que lo logró, pero estoy hablando solo de su categoría, obviamente. Hay quienes han logrado peso y absoluto, pero no han logrado el ADCC. Pero pues total, hay que ver qué sucede. Obviamente hay piedras en el camino, hay dos piedrotas en el camino para Mika, que en Gi va a ser Tainan y en No-Gi pues Kay Rotolo, que
De
ya
hecho,
había
creo que
mencionado.
nadie en cinta negra nadie ha hecho el Grand Slam peso y absoluto, más que Cobriña, pero solamente fue en peso.
Ah, solamente en peso.
En
Habrá
cintas
que ver bien.
negras.
Ahí que nos comenten, pero creo. No estoy seguro si tal vez, no sé si Buchecha o alguien así, O Roger, pero es
Es
que
que nunca
antes
está.
era el Grand Slam era más chico, antes no incluía el
Sí.
europeo, por ejemplo.
No,
Era
siempre ha
solamente
sido europeo.
Brasilero, Panams y Mundial.
No, siempre ha sido europeo, pans, brasilero y coronaban en el mundial. Pero
Sí.
ahorita ya le metieron a ADCC, que ya sería como el Grand Slam
El
diamante, pues.
súper.
El
Sí, sí,
súper.
sí. Sí.
Exactamente. Y ya estás hablando de Gino, Gui, o sea, ya estás well rounded, haz de cuenta que traes de todo ya, pues, en el morral.
Sí, hay que verlo, lo voy a checar y a ver si salimos con esos datos. Pero, pues de nuevo, Mika es una bestia y pues todo puede suceder. Tal vez sí se le dé, no sabemos, sería histórico si es así. Y pues bueno, es una idea que le metieron tanto sus coaches y patrocinadores de que, ¿sabes qué? Vive esto, inténtalo y de todas maneras vas a poder cobrar y hasta más. Pero pues cada quien, ¿no? Al final de cuentas, los ganones somos nosotros que nos está dando este espectáculo.
Exacto, ¿qué más sigue? Vi que, viste que también una cosa bien padre que ganó ya Kenny Maciel, el hijo de Cobriña, supuesto para el ADCC, por fin.
Sí, no, lo ha traído en friega, lo que yo he visto. Lo tiene entrenando durísimo. Ya ves que ganó también el europeo con Gui. Ya se
Sí.
ganó su lugar a la ADCC, viene muy bien Kennedy. Y pues ya ves, sube a veces de chiste Cobriña, ¿no? Que va llegando y que quiere irse a descansar. ¿Y cuál descansar? Ahí lo traen frega en la bicicleta y puras de esas.
Sí.
Oye, ¿y cómo te fue en Monterrey? Yo no pude ir a la ADCC Open de Monterrey porque 2 días antes me troné el menisco y andaba en muletas. Pero cuéntame cómo fue la experiencia, cómo te la pasaste, cómo estuvo el evento.
Fíjate que yo nunca había ido a un torneo donde me fuera a pesar un día antes. Este fue el primero en todos los que he hecho en mi vida. Y la neta es una experiencia súper diferente. La neta, bro, a llegar a las 8 de la mañana y luchar hasta las 3 de la tarde, la neta, si pueden irse a pesar un día antes, es lo mejor que pueden hacer. Porque pues
Claro.
yo fui y me pesé un día antes, ahí con Sergio, ¿no? Y me percaté que había mucha raza de Texas, o sea, había muchas flacas de Texas, y yo dije, ah, o sea, pues por eso fue que lo hicieron en Monterrey, porque pues la idea es que
Sí.
toda esta banda bajara. Había muchos del B-Team. De hecho, a mí me tocó un vato que traía short del B-Team en la final. Hubo buena asistencia. El tatami, igual que el de Ciudad de México, bien padre. Buenos reps. La locación estuvo increíble. Los tiempos estuvieron súper bien. No hubo retrasos. Y para mí fue una experiencia más grata que Ciudad de México también porque. No porque el torneo haya sido mejor o mejor organizado, simplemente por el hecho de irme a pesar un día antes, checar en la noche a qué hora peleaba el siguiente día, a las 3, me levantaba a las 11. O sea, y
Claro.
todavía me di un comidón en el hotel, me bañé, me acosté un ratillo y me lancé hasta ya hasta las 2. O sea, llegué, calenté 15 minutos y órale, a luchar dos, tres, dos luchas, medalla, vámonos. Y eso
Súper
hace,
bien.
lo hace súper diferente, la neta se los recomiendo, pero. La neta sí me gustó mucho la gente, no sé cuántos competidores hubo, creo que hubo como unos 400.
Por ahí.
Toda la raza de Monterrey, de Saltillo, toda la raza de Reynosa, de Tamaulipas, muchos de Texas. Y sí, sí me gustó mucho. La altura también totalmente diferente, totalmente diferente. Para los que vayan a hacer torneos en Ciudad de México, o sea, la neta no lo tomen a la ligera, porque yo me acuerdo en la Ciudad de México en la primera lucha no estuvo tan difícil. Pero ya no podía respirar, o sea, me salí gateando del tatami. Y acá en la de México terminé dos luchas y todavía en la de Monterrey terminé las dos luchas, todavía me sentía bien fresco, hasta me agarré la carretera para McAllen y todo, o sea, como nuevo, pues no se me fue el aire, no me dio la pálida ni nada de ese rollo.
Sí,
Sí.
claro, es una gran diferencia.
Sí, pero todo muy bien. Ahora, ¿por qué digo lo de México? Porque ahí viene el ESL, los nacionales del ESL en Ciudad de México.
Sí, así es, por primera vez en el SL tiene 11 años y es la primera vez que va a Ciudad de México porque muchísima gente lo ha pedido. Entonces, van a ser 2 días, un día de gi, otro día de no gi. Y pues se va a poner muy bueno porque pues hace falta, ¿no? Ese gran torneo en Ciudad de México, así que prepárense, ese va a ser el 10 y 11 de agosto.
O sea, antes de, por ejemplo, la gente que va a ir al Mundial, bueno, no, porque Mundial, pero queda antes del Mundial de Masters, porque Mundial Masters es 31 de agosto.
Dos
Es
semanas
decir,
antes.
2 semanas antes, haz de cuenta que si te lo vas a aventar, llegas ahí. Entonces, 10 y 11 de agosto.
Correcto, 10 y 11 de agosto, Ciudad de México, y pues como va a ser el primero, va a ser especial, se van a hacer unas medallas bien bonitas, grandotas, de alta calidad, y pues obviamente también va a haber sorpresas, así que queremos tener un buen super fight para abrir el torneo del sábado y otro muy bueno para abrir el torneo del domingo.
Va a haber cinturones también como en Guadalajara, o eso te está platicando todavía.
No, los cinturones son exclusivamente del Pan Am Series y en el Nationals lo que va a destacar va a ser la medalla, una medalla muy
Claro.
bonita y pues es que ya abrir absolutos y todo ya es más rollo, pues no alcanza bien el tiempo, aunque son 8 áreas, pero de todas maneras es más complicado.
Oye, César, los que tenemos ya rato entrenando, que en aquellos tiempos cuando el único torneo que había era el Nacional de Mario Delgado en diciembre con kimono y a mediados de año no-gi, tenemos ese mal sabor de boca de que ya no hay un torneo, uno solo, en donde digas, oye, pues este cabrón ganó el Nacional, güey, este vato es el campeón nacional. Ahorita ya hay muchísimos torneos, cada fin de semana hay un torneo, y luego empezó el King of the Mat, y luego empezó el ESL, y luego se fue el Nacional, y ahorita ya llegó el ADC. ¿El ESL es la prioridad ahorita venir a reemplazar eso? O sea, que tú digas, ¿cuál es el torneo donde van todos y te los vas a topar a todos? Y si ganaste ese, o sea, porque ahorita hay muchos que dicen, oye, yo gané el King of the Mat, sí, pero yo gané el ESL, sí, pero es que en Guadalajara no fueron los de Ciudad de México ni los de Monterrey. El de Guadalajara, al de Ciudad de México, sí. Entonces no te topas a todos. ¿Crees que esa es la idea, venir a cubrir ese hueco que hace falta, la neta? Porque, o sea, yo respeto a todos los torneos y me encantan todos los torneos, apoyo todos los torneos y voy a todos los torneos y he ido a la mayoría de las federaciones y todo. Pero no siento como que en Ciudad de México, si este equipo además está súper padre, está súper bien organizado y todo. Pero porque yo siento que cuando gana alguien el Kino de Mat no se le da como ese respeto como cuando antes en aquel entonces el que ganaba el Nacional era el campeón nacional, o sea, olvídate, Güero Salazar, Luis Albor, o sea, eran casi ya pinches vatos leyendas del país, ¿me entiendes? En ese entonces.
Yo
¿Qué, qué,
pienso
qué?
que uno es de que antes no había tantos torneos, antes ese era el torneo y lo esperabas por meses, era algo que planeabas 6, 8 meses antes y te preparabas 6, 8 meses antes. Ahorita hay torneos cada fin de semana. Yo siento que, ahora sí que no por favoritismo ni nada, pero yo siento que la medalla del SL sigue siendo la más dura, pero... Sí, tal vez simplemente por el hecho de ser en Ciudad de México y por ser 2 días y por ser va a ser en un muy buen lugar por anunciarse y con un tatami de 8 áreas grandes de alta calidad, Fujimat de 5 centímetros, va a atraer a la mayoría de los atletas de todo México. Y puede ser que ahí es donde se logre eso que sientes tú que se ha perdido. Puede ser.
Porque yo digo, ya el SL en Ciudad de México, yo creo que ya tenía que haber tomado ese spot que dejó Mario con el Nacional, que lamentablemente la Femex jamás lo pudo llenar por más que dio sus premios y todo. Pues tú podías ganar el de la Femex, pero no vinieron, tú sabes que no vinieron los de Guadalajara ni los de Monterrey, que están cabroncísimos. Entonces, así, eres el campeón ahí, pero como que todavía tenías un sabor así como que, pues sí, pero no me enfrenté a X y a Y, a X
Sí,
y a
claro.
fulanito. Entonces,
Sí.
eso es a lo que me refiero. Entonces, esa es la idea del SL en hacer el nacional en Ciudad de México.
No es la idea, pero es algo que nos han pedido tanto que pues se tiene que hacer. se tiene que hacer porque es algo muy, muy, muy solicitado y creo que pues tiene muchos beneficios. Uno de ellos es el que pues cualquiera de tu familia te va a poder ver en vivo desde YouTube gratis. El live stream, pues tú nomás les dices, hey, lucho el sábado a las 11 en el Mat 7 y ya hasta te van a ver todos en vivo, pues entonces eso creo que es la progresión que tiene que seguir el torneo.
Sí, eso estuvo increíble. Así me aventé la final de Losito. Felicidades, ganó Oso BJJ.
¡Ay, no manches! Sí.
Y la
Ya le
vimos todos.
tocaba.
Sí, ya le tocaba. Y la
Sí.
verdad, sí, espero con muchas ansias ese torneo. Por ahí te voy a ver. Y espero que llegue a cumplir eso, porque también es algo que muchos dicen, ¿no? Haz de cuenta. Porque, pues, sí hace falta, yo creo, ese torneo que sea el equivalente a lo que es el mundial en Estados Unidos, que antes era en Brasil, aquí en México, como lo era en el principio, hace 10 años, los nacionales de Mario Delgado. Que tú, es
Sí.
más, tú podías ganar el BCL y te decían, sí, pero no ganaste el nacional. Así de pesado estaba, pues, para que me
Sí, en sus
entiendas.
inicios. Sí, sí,
Los
sí.
que son ahorita cintas blancas, cintas azules y tal vez hasta morados, quiero que sepan. Si en aquel entonces no eras el campeón nacional, el que torneo que ganaras no era tan pesado como el nacional, aunque no había absolutos.
Sí,
Y
es
aún
verdad.
así.
Sí, pues, o sea, estamos hablando de otra época, pues estamos hablando de hace 10 años todo esto.
Exacto. Sí. Ahora,
Y
¿por qué?
sí.
¿Y por qué ustedes no dicen, no, pues vamos a hacer los cinturones, todo eso en nacional y no en el PAN, en el SL Panamericano? ¿Por qué?
Ah, pues porque ya es tradición. Los
Sí.
Panams ya son tradición y son en Guadalajara y así mismo también se reciben muchos visitantes, pues. Sé que Ciudad de México, por ejemplo, a ti te queda más sencillo. Tú estás a 2 horas, básicamente. Entonces, te queda más sencillo, pero hay personas que están, no sé, en Michoacán o en Jalisco, en el Bajío, que también les queda bien cerquita Guadalajara. Y pues es la segunda ciudad más grande de México. Entonces, ya no hace tanta diferencia. Es más bien porque como nació en Guadalajara, creció en Guadalajara, pues se le tiene su lugar como el hermano grande, por decirlo de alguna manera.
No, y aparte también la que a mí me gusta es de que te digo, la altura de Ciudad de México está muy cabrona, o sea, la neta, ¿no? O sea, es algo impactante, la neta, lo repito porque se los digo de verdad, no lo tomen a juego. La gente que va a competir a Ciudad de México sí necesita meterle a la corridita porque está cabrón, la neta. Si no, se van a
No,
andar
sí.
ahí pidiendo oxígeno con los paramédicos.
Fíjate que
Pero
sí,
qué
buen
bueno.
tip de pedir oxígeno extra.
Qué bueno, entonces, que me da mucho gusto esto, lo del Nacional del ISL. Voy a estar ahí presente, como en el primer ISL que fue en Guadalajara, en el gimnasio, que nos andaban corriendo porque ya venía un partido de básquetbol.
Sí, fue
Oye,
tremendo ese
déjame,
evento.
voy a hacer el pool aquí de nuestro torneo. Se viene el Ocean Roll en Acapulco. Es el volumen 2. En el primero nos fue muy bien. Es 18 de mayo, $600 de inscripción. Y pues está con madre. Es como lo que queríamos hacer con los NFTs. Es un torneo enfrente de la playa, en una quinta con madrísima, con alberca. O sea, para que me
Órale.
entiendas, te avientas tus rounds, te agarras tu dinero, porque le vamos a dar 4,000. Hay dos categorías de absolutos, abajo de 80 y arriba de 80. Y son 4,000 para los blancas, 4 para los azules y 4 para los moradas. Y para las mujeres también. 2,000 para los niños, te avientas tus rounds, agarras tu feria, te compras una hamburguesita ahí en el stand, una cervecita y a la playita hasta que te aguantes, porque ahí estamos toda la noche.
Wow, no, pues ya, ¿y puedes agarrar la banda en la playa o qué?
Puedes agarrar todo ahí. ¿Qué te iba a decir? Sí, puedes hacer lo que quieras, ya nomás te regresas, te das un regaderazo allá afuera, te metes a la alberca y estás cotorreando con la banda y con el jiu-jitsu. Nos fue muy bien
Escucha
el
bien.
volumen 1. Dio un seminario Torres, que fue a la IGA, digo ahorita con ustedes, que le fue súper bien.
Sí, con Alexis.
No sé quién vaya a venir ahorita, pero creo que alguien así de esa talla de él, y pues están todos invitados, la verdad. Ya le hacía falta un buen torneo a Acapulco, que así
Sí,
también una de las
y para
ciudades
apoyar la
pioneras del
ciudad.
jiu-jitsu. Sí,
Sí,
la
así
neta.
es. Así es. Oye, ¿y dónde pueden ver lo de la inscripción o qué Instagram o Facebook siguen para estar informados?
En la página de Ocean Roll está todo ahí, todos los informes. Así igual también como en la página de La Costa Jiu-Jitsu, pues somos los hosts del torneo y pues están todos, todos invitados. La verdad, el volumen, no, sí tuvimos bastante asistencia de equipos de, pues de aquí de Guerrero, de Michoacán, y se dejó caer también gente de Ciudad de México. Pues son 4,000 bolas por aventarte los tiros en el absoluto. La neta está chido. No hay medallas, pero hay feria.
Está bien, está bien. Pues lo que quieres es la experiencia y los tiros, ¿no?
Si vienes a cotorrear, echarte un chapuzón y a ganar una feria, eso es lo que viene. Y apoyar también la
Buenísimo.
ciudad, porque pues, como te repito, ya le hacía falta un buen torneo de Jiu-Jitsu aquí a Acapulco. Es con kimono esta edición.
Ah, buenísimo. Pues ya saben, ya saben. Y bueno, ¿qué más se viene por ahí?
El BJ
ADCC.
Stars.
Ah, sí, el BJ Stars va a estar muy bueno. Viene por ahí otro UFC Fight Pass. Le dieron el lugar a Roberto Jiménez en el ADCC. Oye,
Es
que fue un
correcto.
rollote, ¿no? Porque pues ya ves que Craig Jones dijo que él no iba a participar y le dieron su lugar a Roberto Jiménez.
Es correcto, sí. ¿Y por qué no va a participar? No, no dijo por qué, sí.
Pues mira, hay mucha controversia. Que por un lado tiene razón, o sea, los premios siguen siendo las mismas cantidades desde 1998. $100 de 1998 ahorita son como 400. O sea, te compran exactamente lo mismo $100 del 98 que 400 de ahorita, más o menos. Lo puedes medir tal vez en un Nintendo, ¿no? El Nintendo te costaba $100, que era lo más pro. Ahorita no sé cuánto cueste un Xbox nuevo, no sé, como unos 500, algo así.
Los 500 más o menos.
Entonces es eso, ¿no? Entonces la inflación ha variado muchísimo. Entonces dice Craig Jones, oye, pues qué onda, $10,000 por ganar, no está chido. Y aparte, pues ADCC ya creció y todo eso. Que lo entiendo perfectamente y tiene razón en esa cuestión. Ahora, por otro lado, creo que están haciendo muchas modificaciones ahí en ADCC. Pues enfocados que en el espectáculo, que en el lugar, que comenta Mo que pues también son no sé cuánto dineral en aviones para todos, hoteles para todos, etcétera, etcétera. Yo pienso que se tiene que llegar a los dos dar un paso al frente y sí tiene que mejorar la paga y también
Correcto.
pues los atletas también entiendan que hay todo un gran trabajo detrás que se tiene que hacer. Pero a final de cuentas, pues esto fue un capricho del Chic. O sea, el Chic dijo, a mí me gusta el jiu-jitsu y ahí van unos millones de dólares para que se topen los mejores del mundo. O sea, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Sabemos que tampoco le cuesta mucho, pero sí hay rumores de que sí van a subir los premios. Entonces, a lo mejor salieron en malos términos los organizadores de ADCC y Craig, pero pues a final de cuentas queremos que todo
Murió
sea
por
justo, ¿no?
todos, murió por la
Sí.
patria.
Oye, pero ya sabes cómo es de chistoso Craig Jones y pues él dice, hey, un día antes yo voy a hacer un seminario y lo que yo junte se lo voy a dar a los que pierdan en la primera ronda, que son los que no ganan feria, porque ya ves que los que ganan feria son los del podio. Y ya lo veo, ya lo veo repartiendo dinero, quien quite y hasta ni lo dejan entrar, no sé. Pero va a estar bien gracioso todo eso, así que va a estar muy interesante también. A veces ella está a la vuelta de la esquina.
Andaban diciendo que le ganaban más dinero los de los tambores
Sí.
ellos, sí, pues es la neta. Oye, un dato curioso también, César, ahorita en el Pan Ams, primer lugar por equipos, Alliance, segundo, Dreamer.
Ajá.
Tercero, Art of Jiu-Jitsu con los Méndez, y Atos quedó hasta quinto lugar, siendo que son equipos gringos, o sea, son equipos gringos y como quieran no ser, no le pueden batir y quitar el puesto a los brasileños.
No, pues es que el jiu-jitsu con gi va a seguir y seguirá siendo tradición de Brasil. Si va creciendo en el gabacho, es el grappling, el no-gi grappling es el que va en crecimiento. Y está bien porque pues yo soy partidario de los dos, a mí me gustan los dos, disfruto los dos, así que siga pasando lo que tenga que pasar.
Oye, te digo rapidito, ¿quiénes fueron los que ganaron los trials en Sao Paulo? Que
A
para
ver.
mí, si pueden ver los trials de Sao Paulo en Flow Grappling, la neta, véanlos. porque ese jiu-jitsu está espectacular, porque son gente que como nosotros hacen kimono casi todos los días, entonces no vas a ver un juego tan complicado como el de los gringos, lo vas a ver más como aterrizado a la tierra, pero efectivo, pues.
Sí,
por ejemplo,
sí.
aviéntate las peleas de Honorio, que ahorita quedó campeón en la categoría de más de 99, y lo vamos a estar viendo por primera vez en el ASC, Víctor Honorio, que para mí ese vato es de los, o sea, de los juegos más cañones de jiu-jitsu con kimono que existen, para mí en lo personal, Víctor Honorio, compadre. Cuando el Herbert Santos estaba de que nadie lo podía tocar, este vato lo hacía trizas.
No, Víctor Honorio, sí, su juego de gi es muy bueno y ha mejorado mucho su nogi. Y por cierto, también tienen equipo, Víctor Honorio tiene equipo en AIGA,
Sí.
Que no han dicho quiénes son, pero pues vamos a saber muy pronto.
Es que él andaba en Qatar, ¿no? Tiene un equipo en Qatar con...
Sí, así es.
Oye, también quedó Enrique Secconi, Pedro Mariño, Alexandre Jesús y Fabricio Andrei. Por parte de las mujeres, María Rupato, Carolina Viera, la hermana de Rodolfo, y Ana Rodríguez, que Ana Rodríguez siempre ha sido de mis jiu-jiteras favoritas, y ahorita en el BJJ Stars tiene un tiro con Vía Basilio, para mí el mejor de toda la cartera, incluyendo los hombres.
Ay, tengo que verla porque yo no vi esa lucha.
Sí.
Oye, algo de los trials de acá de Las Vegas que me sorprendió fue Mike Pérez con 79 kilos ganando la división de más 99.
No, o sea, viejo lobo de mar, cochinón.
Se vio impresionante haciendo manos de vaca, haciendo llaves de pie, o sea, atacando esos pequeñas... esos pequeños huesitos de estos animalotes, pues, y sí. La neta, Mike Pérez se rifó machín ganando ese lugar, y
También sí pueden ver sus peleas de él, buenísimas, pues, él metía manos de vaca, cintas negras, desde que era cinta morada en los trails de San Diego, cuando le ganó a Gordon Ryan, ¿te acuerdas?
Sí, así es, así es. De hecho, él dejó fuera a Gordon Ryan de los ASC Trials en el 2017, creo. No, 16, creo. Ya era, Gordon era café. Los dos eran cafés.
No, los dos eran moradas, Sam.
Sí, eran moradas.
Eran moradas los dos y limpiaron a los negras. Y en la final, Mike Pérez sacó a Gordon Ryan y fue un pedo en Facebook, me acuerdo perfectamente.
Sí. Oye, y viste, en mi opinión, le robaron el lugar a este Trav, a... ¿cómo se llama?
Que estaba en Atos, que ahorita está en Viking, ¿no?
Sí. Él fue y ganó el absoluto ahí en el Pan Am Series, sí. Adam Bradley, y pues yo vi que lo barrió claramente. Lo barrió y no le dieron los puntos y al final le dieron la decisión al otro. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que son dos cosas. Uno, pertenecer al equipo equivocado, B-Team. Dos, por lo que está sucediendo ahorita. Y dos, el otro llevaba muchísima porra. Todo el mundo le estaba grite y grite y era de Daisy Fresh. Entonces, la neta, fue mucho... A mí sí me da agüite porque, en mi opinión y en el de muchas personas que no quieren ni siquiera dar la opinión porque no meterse en pedos, Sí fue barrida, porque aunque digan que no estaba el 75% de la espalda, o sea, ya se había vencido y ya había quedado barrido este tipo, y ya como que le dijeron, síguele echando ganas, y ya como que se quiso reacomodar, pero pues ni modo, así es esto, y pues ni hablar, así que ya será para la otra, o a menos de que se lastime a alguien, chance, y le dan un lugar.
Sí, pero mientras no la haga de pedo, sí puede que eso suceda. Si tomas el camino de Craig Jones, no solamente en el jiu-jitsu, en todas partes te va a cerrar muchas puertas.
Sí, así es, así es. Oye, hermano, pues tenemos muchísimos temas que seguir, pero ya nos tenemos que ir.
Mackenzie también viene a la ASC.
Mackenzie como invitada, pero ¿sabes qué? Yo pienso que Mackenzie se va a encontrar con muchas sorpresas. Creo que ella ha estado muy enfocada en MMA. Que
está bien, no pasa nada.
Que está bien.
Le van a dar una cachetada de realidad, así como le está a la campeona, la peloncita, ¿cómo se llama?
No, pues como le pasó a Rodolfo Vieira también, cuando pues se fue mucho rato MMA y regresó. Bueno, hay mucho que hablar, pero nos tenemos que ir. Alex, un gusto platicar contigo. Nos vemos pronto. No se pierdan el siguiente Sin Pelos en la Lengua. Y pues estamos platicando.
Nos vemos en el Ocean el 18 de mayo y nos vemos en el ESL Nationals el 10 de agosto.
Así es. Un abrazo, carnal. Nos vemos. Sofa, 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 sofa for world. Now your fault to be that. Me I say, now your fault to be that.